Juan, y tiene razón, esa fue la broma, ¿no? Que no está para broma. Saludos a Matilde Rodríguez Larreta, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Carlos Magic, ¿cómo
bien,
te va?
Bien, muy bien.
¿Sí? Mauricio ya dijo que está ya, apagado, digamos.
Pero me voy levantando.
¿Y Juan?
Bien, bien, pues yo no soy supersticioso, así que no tengo ningún problema con el viernes 13. Es ni ni templario.
Es histórico, no es una leyenda.
A nosotros nos dio flor de susto el viernes 13. Hoy, al comienzo del programa, tuvimos unas cuantas calamidades. Pensamos que iba a seguir así toda la mañana, después aflojó. Vamos a ver cómo sale esta tertulia, por ejemplo. A ver, veremos, escucharemos. El gobierno presentó esta semana a las autoridades del SIRPA, el Sistema de Rehabilitación Penal Adolescente, la nueva institución que tendrá a su cargo el manejo de los menores en conflicto con la ley. Su presidente, Rubén Villaverde, estuvo esta semana aquí en Perspectiva, estuvo el miércoles, y anunció que luego de un proceso licitatorio que tuvo algunas dificultades, en estos días se va a conocer la empresa que se encargará de construir el primer complejo de edificios de este nuevo organismo. Se trata de un centro que estará situado en General Flores y Boulevard Artigas, un predio que ya pertenece al INAO, que contará con unas 110 plazas y que tendrá, como una de sus principales novedades, un centro de derivación y diagnóstico.
Durante aproximadamente 15 días tenés que revisar historia de vida. Psicólogos, psiquiatras de ser necesario, asistentes sociales, educadores en general, en donde tratan de ver cuál es el entorno familiar, cuál es la trayectoria también de la familia. Normalmente nos topamos con jóvenes que abandonaron el sistema educativo, ver dónde es que quedaron, por qué, recabar información tanto de la escuela o del liceo cuando corresponda, como del barrio, de todo su entorno y cuál fue su trayectoria a través de la cual terminó incurriendo en el delito.
A partir de ese estudio lo que se hace es clasificar a los jóvenes.
Bueno, más que clasificar, lo que armás es una propuesta para ese joven.
Matilde, tú querías empezar hablando de este tema.
Sí, claro, lo había propuesto porque me parecía, primero, que es una muy buena noticia. Más allá del viernes 13, creo que por fin tenemos una noticia alentadora en este tema de todo lo que se hizo entre los partidos políticos para atacar el tema de la inseguridad. Bueno, lo reclamábamos de acá, Carlos muchas veces lo ha dicho, y ahora lo tenemos. Lo tenemos en camino, por lo menos, y en un camino aparentemente adecuado, ¿no? Todo lo que oigo de Villaverde me parece que es coherente con lo que hay que hacer. Obviamente hay tiempos.
¿Los demás qué dicen, Juan?
Sí, en primer lugar hay que destacar que es un hombre formado en la tertulia, ¿no?
Sí, yo eso no lo sabía, me sonaba un poco, pero no recordaba.
De acá han salido muchos cuadros para el gobierno.
Juan. Bueno, yo no soy tan optimista con los plazos. Una licitación, yo el caso más rápido que conozco de obra, de una obra de cierto porte como esta, es el caso del Liceo Francés sobre la Rambla, ¿no? Que eso fue una licitación en la cual participé muy lateralmente, se hizo a tambor batiente y desde el momento que se hizo la propuesta hasta la que se le habilitó pasaron 4 meses. Fue un tiempo absolutamente récord. Creo que cuando se hace, y es una licitación privada, ¿verdad? En una licitación pública hay plazos que hay que cumplir, hay que darle vista a los oferentes, tiene que participar el Tribunal de Cuentas, puede haber protestas, luego recién se firman los contratos y una obra de un tamaño como la que me imagino que es, lleva por lo menos un año. Es decir, esta es una obra para la segunda mitad del año que viene.
¿Cuánto calculas que se tardaría para hacer el estadio?
No, pero eso es distinto. Eso se hizo a tiempo récord. Además, es una obra muy simple. Es una obra que prácticamente no tiene ninguna de las dificultades. No tiene aberturas. Tiene muy sencilla la parte eléctrica, la parte de agua. Todo eso es muy simple. La inspección de bomberos, todo eso es muy simple. Es decir, en cambio, esto es una cosa compleja. Es un edificio de capacitación. Es como un liceo que además tiene que alojar internos y en razones de seguridad. En un país donde las aberturas no están normalizadas, como en Suecia, donde las cañerías de agua y de luz hay que ponerlas embutidas porque no las queremos ver vistas como se ponen en Suecia y en todos esos lugares. Es decir, no es el Estadio Centenario esto. Y además, en el 30 había otras razones, había otros incentivos.
Además, tú estás hablando de lo que viene, de cuánto puede demorar de ahora en adelante. Estaba la pregunta de por qué venía tan demorado hasta hoy este proceso. Claro, Carlos lo había planteado en más de una ocasión. Le trasladé esa inquietud a Villaverde en la entrevista él contestaba que los recursos presupuestales para este edificio fueron liberados a fines de septiembre.
Claro.
De inmediato el INAU dispuso los mecanismos más rápidos con que se cuenta en el TOCAF, el llamado a empresas para que expresaran su interés. Ese proceso dura un par de meses. Y cuando se abrieron los sobres, cada una de las empresas que se habían presentado incumplía seriamente algunos de los requisitos que el Estado coloca para presentarse a una licitación, por lo cual el llamado debió declararse nulo. En la etapa en que hay que dar vista a las empresas, estas presentaron recursos. Finalmente esa etapa se cerró en enero y bueno, luego de cumplido todo ese trámite, es que se volvió a hacer el llamado y ahora se está por terminar con la adjudicación. Dice, yo sé que esto puede sorprender a la ciudadanía, yo soy de los primeros sorprendidos al ver cómo son estos procesos.
No, eso es exactamente así. Yo he participado en montones de licitaciones públicas, eso es exactamente así.
Carlos, yo estoy muy contento. Creo que lo que menos importa es que tarden un año o dos. La verdad es que es la primera vez que el Uruguay atiende a los instrumentos de rehabilitación. Nunca en su larga historia, larga para una cosa como esta, corta para el mundo, en la larga historia del Uruguay nunca se hizo un intento de rehabilitación de los delincuentes. La Constitución lo dice, la doctrina lo proclama, estamos todos de acuerdo en eso, nunca nadie hizo nada. Y aquí hace 10 años que el gran problema es un problema físico, que no había donde poner físicamente a los menores delincuentes. No se los podía mezclar con los directores comunes y otro lugar no había. Y esto es una conquista, a mi entender, extraordinaria. Y yo estoy contentísimo. Las cosas que dijo Villaverde me parecieron muy bien. Tengo miedo de que tanta compresión le dimos al asunto, de que ahora se precipiten, ¿no? Es decir, a mí me hubiera gustado más que hubiera habido proyectos del edificio para saber qué es lo que se va a hacer de acuerdo a una filosofía modesta. Es decir, un modelo como cual otro que existe en el mundo. Es decir, todo el mundo tiene institutos de rehabilitación. ¿Por qué no copiamos uno? No, vamos a empezar de nuevo, punto cero. No sé, hay cantidad de cosas, pero nada me importa a mí en este momento más que la alegría de que haya dado este paso. Porque me parece que es importantísimo para la seguridad de la gente y para la salvación de los muchachos.
Sí, a mí me parece que es una muy buena noticia y además ha sido un tema recurrente en la voz de Maggi en esta tertulia, tener ese espacio para finalmente hacerse un planteo de reeducación. Ahora, esto entra a rozar un tema que tiene que ver con el segundo tema que tenemos que tratar. Las dificultades de llevar adelante una obra con el TOCAF sobre la mesa, con las dificultades que hay, que a los que se agrega además las organizaciones de construcción, las empresas de construcción, que se anotan para esto llenando todos los requisitos y después desaparecen. Hacen esa obra y se disuelven, que es lo que está pasando ahora en una investigación en primaria y secundaria. Hubo previamente también una muy buena noticia que pensé que iba a ser inmediatamente utilizada, y es el desalojo del noveno de caballería por el Ministerio de Defensa, por el Niato, que es un predio muy amplio, muy grande. Tiene teóricamente la desventaja de no tener ya estructurado un servicio de contención y de vigilancia como tiene el predio donde se va a instalar esta primera operación. Pero si existiendo la intencionalidad de la recuperación, no se puede esperar, pienso yo, a que se termine y se habilite y se apruebe todo lo que tiene que ver con la nueva estructura para comenzar a funcionar, disponiendo un predio tan amplio y con tantas instalaciones como el noveno caballería, que pasaría a cumplir una función muy digna.
Sí, tú estás hablando de otro de los componentes de la actividad del CIRPA que se viene, ese predio que pertenecía o todavía pertenece, está saliendo de la órbita del Ejército, del Ministerio de Defensa Nacional, en Beloni y Aparicio Saravia, donde lo que está previsto es que funcionen las oficinas del CIRPA y también talleres, sí, para determinada franja de estos jóvenes infractores se habilitarán talleres. Por último, está previsto también recurrir a otro predio, pero que vendrá de la Armada, donde lo que habrá será actividad de granja. según lo que describía el otro día en la entrevista a Villaverde.
Sí, los problemas que crea esto son muy grandes, ¿no? Principio quieren las cosas y esto es el día que hay que festejar el principio. Después la lucha por hacerlo y hacerlo bien es mucho más difícil de todo lo que se supone, porque lo que se está construyendo desde el punto de vista arquitectónico y lo que se está pensando desde el punto de vista de la organización de un instituto de este tipo es de una complejidad muy grande. A poco que uno se ponga a pensar, tiene que darse cuenta que ahí hay que dividir a los chiquilines por edad, hay que dividirlos por la gravedad del delito que cometieron, hay que cambiar todas las reglas de seguridad porque las que hay no existen. Es decir, es una cosa muy difícil, no se ha hecho nunca, no se sabe nada, no hay personal preparado, han llamado gente que tiene títulos afines con la función, pero que nunca en su vida estudió lo que tiene que hacer ahí. Es decir, todo esto no se hace de un día para otro, ni a los empujones. Es decir, este es un momento que hay que bajar la pelota al piso y pensar un poco lo que se va a hacer. Hay muchos nudos que desatar antes de que eso se ponga en funcionamiento, ¿no? Yo diría que la parte de edificación es el problema menor, ¿no? Y el ideal sería que las empresas hubieran buscado un modelo y dijeran, esto es lo que se hace en Pensilvania, este es el tipo, y que eso respondiera a una cosa conocida, experimentada, sabida, ¿no? Lo peor sería inventar el Instituto de Rehabilitación en la Uruguay.
Según Villaverde, se está empleando experiencia de otros países.
Yo quería un poco interpretar las palabras de Villaverde en ese sentido. Yo creo que él hizo alusión a que se habían estudiado modelos en el extranjero. En lo que me es personal, siendo legisladora, integraba hace 20 años, obviamente, o más, integraba la Comisión de Derechos Humanos, que nos encargábamos de las cárceles y de los institutos de menores. Me acuerdo que teníamos la obsesión de cerrar el Miguelete, que era una cosa insoportable aquello. Bueno, en ese momento yo fui invitada por el gobierno británico y a visitar cárceles. Visité cárceles privadas, pero una especialmente era de lo que ellos llaman young offenders, ¿verdad? Adolescentes. Y yo, por supuesto, en aquel momento transmití la experiencia, pero obviamente me consta que toda esta gente del INAU, donde hay técnicos muy muy preparados y que saben lo que tienen que hacer, no tenían la posibilidad de hacerlo, pero me estoy convencida que todo este plan ha sido diseñado por técnicos del INAU que son muy valiosos. Es decir, no parece ser una improvisación todo este diseño de la etapa de evaluación y ¿cómo se llama? Y derivación, ¿verdad? La parte de esos días que están preparatorios, que lo detiene la policía y por 20 días pueden estar en un local previsto para llevarlos al juzgado y demás. Me parece que está muy bien pensado, muy diseñado por técnicos. No creo que sea una improvisación. Y estoy segura, además, que tienen, como digo, modelos del extranjero para copiar, que seguramente lo estarán aprovechando. Soy optimista en ese aspecto. Lo de los plazos, bueno, todos los legisladores saben que tienen que tocar el COFAC, que está frenando el mucho. TOCAF. Que lo tienen que tocar porque está dificultando muchas tareas burocráticas que están detenidas, porque, bueno, tienen que subir un poco los mínimos esos para poder funcionar de una forma más ágil. Eso es claro, todo eso está el contrapeso de la transparencia y en ese equilibrio tienen que moverse los legisladores.
Otro aspecto auspicioso que está en carpeta, pero que ya ha comenzado a llevarse a la práctica, es el de los convenios con empresas para que los jóvenes que ya están cerca de la salida, que han hecho su recuperación o que están completando su recuperación, puedan pasar por una experiencia laboral que incluso después termine con ellos trabajando directamente en esa o en otras empresas del rubro, ¿no?
Yo quiero volver un poco a una pregunta que le hizo Maggi a Juan cuando le preguntó, ¿y el estadio?
¿El estadio y, Centenario?
¿Y la Rambla? Okay. Y el Salvo se construyó en 6 años.
Bueno,
digamos que no es tan abierto y está lleno de ventanas. Digo que, y además, la construcción en estos tiempos, donde las paredes son un bloque entero, que las ventanas ya vienen estructuradas, es cuestión de levantar y sellar. Pienso que las velocidades tienen que ser otras. La rapidez con que se construye hoy, si se aplicara a los problemas que tenemos en la enseñanza, a los problemas que está planteado en esto que sea, como diría la canción de Mauricio, hemos dicho basta y echado a andar, pienso que si se ponen las pilas y tienen el mismo asesoramiento para la reeducación de los menores infractores en el tema de la construcción, esto puede ir muy rápido.
Dios te oiga.
Dios te oiga.
Creo además que tienen intenciones en los talleres que tienen planificados de tener vinculación con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que hoy día se llama INEFOP, lo apunté porque las siglas son tantas que uno no se las acuerda de memoria, y que es un poco en lo que se convirtió la Junta Nacional de Empleo, que se transformó en este Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, y que hay programas específicos para adolescentes.
Sí, yo pienso que no hay que ser pesimista, y tenemos mucha razón, porque se ha hecho lo más importante, que poner en marcha la cosa que tanto costó en tiempo y en esfuerzo, ¿no? Así que es el día menos indicado para echarse ceniza sobre la cabeza. Pero a uno se le ocurre preguntar, ¿los colchones van a ser inflamables? ¿Cuántos años hace que tenemos presos y prenden los colchones y no pasa nada? No, es muy difícil, ¿no? Es una técnica complicada la de rehabilitar en un instituto.
Sí, quizás a partir de preguntas como las tuyas, porque a las que yo formulé en la entrevista de esta semana, tú le has estado agregando otras. A partir de ese tipo de dudas, que creo que son muy legítimas, quizás algo que se le podría pedir al CIRPA, a este nuevo CIRPA, que viene respaldado por un acuerdo multipartidario, y allí está una de sus fortalezas, sería que tuviera una página web muy cargada de información, ¿no? Donde se despejaran todas estas inquietudes que creo que todos tenemos a propósito de esta etapa nueva que se está iniciando, ¿no?
Sí, además sería muy formativo para la gente, además incluso para los futuros habitantes de ese lugar.
Creo que tenemos que informar que está corriendo el llamado a 300 personas para trabajar como educadores carcelarios, más 100 más que son técnicos, ¿verdad? Asistentes sociales, psicólogos, abogados. Es decir, creo que está pensado en un conjunto de personas muy necesarias para esta tarea.
Ahora, miren el ángulo que agrega este oyente, Gerardo. Dice... No, a ver, me parece que no era Gerardo. Se me confundió el mensaje. Dice este oyente que paralelamente a estos esfuerzos que se están llevando adelante, es imprescindible que los padres de estos jóvenes paguen, en el sentido literal, que los padres de estos jóvenes paguen de alguna forma esa reeducación. Por ejemplo, podrían hacer trabajos sociales, por ejemplo, podrían hacer limpiezas en escuelas, en liceos, en plazas. Si todo sigue siendo gratis, no funciona, dice el oyente. Hay que comprometer a todos. ¿Cómo les cae esta sugerencia, esta observación?
La observación es justa, desde el punto de vista teórico. Es muy difícil de aplicar en la realidad, porque se supone que los padres de los muchachos no son dueños de una fábrica, ni son propietarios de un taxímetro, ni están en una situación de pagar nada. Por lo regular, esos muchachos provienen justamente de hogares desastrados, rotos, que funcionan mal y que viven en la pobreza. Esa es la fuente de los delincuentes infantiles, es la pobreza, ¿no? Y la marginación.
Está bien, pero
así que imponerle a esos padres una obligación económica a veces va a resultar absurdo, hay que ayudarlos.
En realidad, lo que informan los técnicos del INAU es que precisamente cuando llegaba la hora de tal vez devolver los chicos a sus hogares, no lo podían hacer porque los hogares no existían.
Está bien, pero
el padre estaba preso, la madre por ahí estaba trabajando en la prostitución, situaciones donde no había posibilidades de devolver un adolescente.
No, eso está claro. Muchas veces la familia no es el ámbito al cual devolverlo, esa familia no anda. Pero, por otro lado, llevémoslo a la otra punta del análisis, ¿es correcto que los padres de esos jóvenes no tengan ninguna responsabilidad, no paguen, entre comillas, de ninguna manera?
Y desde el punto de vista planteado así, sin lugar a duda, inclusive en más de una oportunidad se ha conversado acá de que en caso de de cometer el adolescente un delito,
bueno, por eso,
la responsabilidad también recae sobre sus padres, porque si no, pero cuando obviamente decimos que, si no, está el tema de la patria potestad, sí, y cómo lo formó, cómo lo educó, hemos
pero
hablado
eso,
muchas
eso cuesta
veces
mucho que llegue a aplicarse, ha habido algún intento. Pero esta otra forma de pagar,
¿cómo? Bueno, digamos, yo diría que queda planteado que es una muy buena idea, muy buena intención. A mí lo que más me preocupa es que se acelere el trámite, que se empiece a actuar en la reeducación, aunque no esté construido esta estructura, y que además se termine de revisar de alguna vez por todas el tema de las sanciones que se aplica a la menoridad infractora, porque aquí hablamos también hace un tiempo, ahora un par de meses, sobre el caso de un muchacho de 16 años que arrojó una bomba incendiaria a un hogar modesto, que muere una madre de 24 años con su bebé, y que el juez le determinó 45 días o 90 días. Y ahora, porque no se corrieron los trámites, el muchacho está en libertad. Ese es un mensaje para él, para los padres, para el Espíritu Santo y para la sociedad.